RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Estefany Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los congresos de Psychology Investigation. Hoy nos acompaña Liliana Andrea Calderón Garzón, directora del Instituto Panamericano de Análisis en Educación, IPAE. Psicóloga con estudios en igualdad de género, derechos humanos, ciberbullying, políticas de medio ambiente, especialista en docencia superior, especialista en psicología preventiva, especialista en psicopatología clínica, experta en psicología del pensamiento, experta en psicología y métodos de investigación, con maestría en educación, máster en inteligencia emocional, candidata a doctora en educación. Autora de varios libros y con más de 20 publicaciones, entre ellas Legitimando el placer sexual en la vejez, El olvido y el silencio, Pedagogía de la ternura con aprendizaje significativo antropológico y ontológico en la docencia universitaria, entre otros. Bueno, bienvenidos. Bienvenida, Liliana, a nuestro programa. Es un gusto contar contigo hoy y con toda tu experiencia y conocimientos, y particularmente en cuanto a estos congresos tan importantes. Cuéntanos el origen de Psychology Investigation y de los congresos.
Muchas gracias por invitarme, Melissa. Psychology Investigation surgió en el 2009 en Panamá. Ya se había estructurado un proyecto que no solo fuera enfocado a los congresos, sino que también tuviera otros aspectos donde quisiéramos trabajar por relación a la investigación y promover la investigación en psicología y educación, y por qué no, justicia social y derechos humanos, que es una de las cosas que más me han importado dentro del proceso como profesional. Siempre he querido que como profesionales seamos capaces de no solo ver más allá de lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver dentro de la psicología, sino que podamos interactuar, interrelacionar y multidireccionalidad dentro de los procesos de aprendizaje. Por eso aquí en los congresos, cuando lo pensamos como estructura, era que no solo fuera hecho para psicólogos, sino también para múltiples profesionales, que pudiéramos entender la percepción del otro y dentro de esa percepción poder construir nuevos esquemas de aprendizaje. Por eso hemos tenido no solo psicólogos, sino educadores, incluso enfermeros, ingenieros. Hemos tenido arquitectos explicando temas de psicología y educación, también de temas de salud sexual, reproductiva, que suele ser en la mayoría de las partes como un tabú o silencio ahí consensuado que no se permite hablar sobre ello, y que en realidad es súper importante, especialmente el tema del VIH, que soy una promotora de la necesidad de poder abrir esos espacios. Como pudo ver en el congreso, en el primero, en el segundo, en el tercer congreso que tuvimos en Panamá, estaban los stands de VIH, de Provicida, AIDS4AIDS, ONUSIDA, dando información precisa sobre esos temas que son tan importantes dentro de la comunidad, que siempre se piensa que el VIH solo es para ciertos géneros o orientaciones, y no, el VIH puede estar en todos. Incluso tuvimos experiencias donde parejas que llevan más de 20 o 30 años casadas, pues se descubren cuando su esposo muere que tienen VIH. Entonces es importante, y seguiremos insistiendo en la necesidad de vincular no solo fundaciones que promuevan la sexualidad y el VIH, sino también otras fundaciones como la que tuvimos este año, que fue el Lazo Rosa, que habla del cáncer, que aunque todos sabemos que existe, nadie quiere hablar de ello. Seguimos estructurando cada año y seguimos cambiando un poco los esquemas, pero sin dejar de un lado los 5 ejes principales: psicología, educación, sexualidad, salud mental, sexualidad y justicia social y derechos humanos, que son supremamente importantes. porque constantemente como psicólogos a veces no nos percatamos de la vulneración de derechos humanos en muchos sentidos. Aunque trabajamos muchos dentro de la clínica, otros dentro de la educación, hay muchos esquemas que no se suelen percibir y que son necesarios abordar.
Bueno, hay un congreso bandera, ¿cierto?, con el que se inició y luego empezaron como a programarse diferentes congresos con unos énfasis diferentes, ¿cierto?
Sí, bueno, nosotros iniciamos con el primer Congreso Internacional de Psicología y Educación en el 2010 en Panamá, donde usted estuvo como ponente, yo la recuerdo, con el tema que le mencioné, un taller muy hermoso que era sobre la prevención del abuso sexual infantil, que me pareció súper importante y creo que se lo dije en su momento, que era un tema que necesitábamos abordar y que agradecía que estuviera ahí. Porque esos son los temas que en realidad necesitamos que se presenten, que se discutan y que todos tengamos el tiempo y el espacio para escucharlo. Ese fue el Congreso Bandera que se hizo 3 años consecutivos en Panamá. Luego se hizo el cuarto en Ibagué, luego se hizo el quinto en Bogotá, iba a estar en Ecuador, pero pues por el terremoto en Ecuador, pues desafortunadamente tuvimos que cambiar la sede. Y luego fuimos a Perú, luego a Santa Marta y luego estuvimos en Querétaro y desafortunadamente en el 2020 que lo íbamos a hacer aquí en Armenia, tuvimos la pandemia que pues nos dificultó y pues nos dejó en stand-by en muchos sentidos. Ese fue el Congreso Bandera. Ahora, este año en particular, bueno, llevamos como 2 o 3 años, creo que desde Santa Marta, planteando porque nunca lo hacemos todo como tan impulsivo ni tan como al azar. En realidad llevamos un proyecto, porque todo se hace en base a proyectos. Llevamos un proyecto pensando una serie de eventos desde el 2018-2017, que pues mire que hasta ahora es que se van a lanzar, y son el Congreso Panamericano de Psicología, Sexualidad y Tabú, que va a ser el próximo año, que va a ir en simultáneo con el Congreso Iberoamericano de Salud Mental. Uno ya lleva su tercera versión y el otro ya lleva la cuarta versión, que se iniciaron de manera virtual. Y gracias a, digamos que la pandemia nos permitió encontrar una serie de profesionales que pudieran hablar de esos temas, y no solo de la sexualidad de manera tradicional, sino un conferencista muy importante que pertenece a una asociación de sexualidad en España, que habló sobre la mutilación genital femenina, algo que normalmente nosotros no lo discutimos. Y son temas que en realidad queremos que se destaquen y se resalten dentro de los congresos. También, pues este año se lanzó en otro congreso, que será el Congreso Mundial de Mujeres Teóricas Inspiradoras y Valientes, que tiene una estructura completamente diferente y unos ejes completamente diferentes a los otros congresos, que pues en enero ya sale toda la información en su respectiva página web. Y el congreso del 2025, si es que a veces se me olvida en qué año estamos, grave, como psicóloga es grave, que va a ser el 13º, porque ya vamos por el 12, el 13º Congreso Internacional de Psicología y Educación, que va a ser en la ciudad de San Andrés. Y pues, ¿por qué esperamos un año cuando lo estamos haciendo cada año? Pues porque en San Andrés nos dijeron que en la época de noviembre, que es la época donde normalmente hacemos un evento, es temporada de huracanes. Entonces, para nosotros siempre prima la seguridad de todos los participantes. Una cosa es la lluvia y otra cosa son elementos que puedan afectar, como cuando cambiamos la sede por el tema del terremoto. Aunque todos querían ir a Ecuador, y incluyéndome, pues no podíamos arriesgarnos porque hablamos con el instituto en ese momento que se encargaba de ese tema y nos dijo que los temblores altos y no teníamos una probabilidad de que eso no fuera a ocurrir, iba a ser por veces. Entonces, por eso fue que cambiamos la sede del 2018 a Santa Marta,
a Bogotá. Bueno, valga la pena aclarar que en este justo momento nos encontramos en la ciudad de Armenia, en el 12º Congreso Internacional de Psicología y Educación. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Bueno, continuando con el tema, me gustaría que nos contaras cómo surge IPAE.
Bueno, antes de hablar de IPAE, debemos hablar de Congresos PI. Congresos PI es una empresa conformada hace más de 5 o 6 años, debidamente registrada, donde Psychology deja de marcar como punto principal y se forma Congresos PI, porque pues ya lo que teníamos inicialmente proyectado para hacer, pues no nos alcanzaba con el tiempo. Creo que a veces una suele ser muy ambiciosa o todas solemos ser muy ambiciosas y no nos alcanza el tiempo para desarrollar todas las cosas que queremos. Entonces nos enfocamos primero en el Congreso Internacional de Psicología y Educación, y Congresos PI era la bandera de ese evento. Sí, y sigue siendo la bandera de todos los demás eventos. Entonces, IFAE surge con la necesidad de desarrollar más cosas, porque ahora creo que sí tenemos, no sé si el tiempo, pero sí el deseo y el anhelo de poder hacer otros elementos que queremos encontrar dentro del análisis en la educación, porque siempre he sido una persona que insiste en que la educación es el pilar fundamental de absolutamente todo. Porque la construcción de significados parte de la educación, y si nosotros no construimos esos significados de manera apropiada, pues desafortunadamente todo lo demás se va a venir abajo, incluyendo la psicología, los temas de sexualidad y pues obviamente la vulneración de derechos humanos, pues ya sabemos que es altamente concurrida. Entonces Congresos PI va a seguir existiendo, pero va a existir como marca, va a ser nuestra marca registrada, bandera, que es el icono de los congresos, de los tres congresos que vienen ahora. Reitero, el próximo año el Congreso de Sexualidad, el tercer Congreso Panamericano de Psicología, Sexualidad y Tabú, y el cuarto Congreso Iberoamericano de Salud Mental, que son en septiembre. En el 2015 sería el 13º Congreso Internacional de Psicología y Educación, y luego sería el Congreso Mundial de Mujeres Teóricas, Inspiradoras y Valientes. Congresos PI seguirá existiendo como marca y va a ser quien represente a todos los demás eventos. Pero IPAE tiene más cosas que hacer, y en eso es en lo que estamos trabajando. Porque el análisis, y por eso la A viene en minúscula, de que es un análisis dialógico, un análisis metódico, un análisis desde el discernimiento, más que desde otro aspecto de la educación, desde diferentes sets. Sí, más adelante, poco a poco, les iremos comentando, y cada año él se va a ir diversificando en diferentes aspectos. ¿Qué más?
Bueno, entonces, este Instituto Panamericano de Análisis en Educación, digamos que, ¿cómo se proyecta a futuro?
Bueno, hay muchas cosas que quisiera contarle, pero desafortunadamente no puedo contarle. Sí, bueno. Sí, sería un spoiler muy grande, pero año tras año les vamos a ir mostrando cómo IPAE va a ir creciendo. Además, IPAE se llama Subjetividades y Vínculos. Es como nuestro eslogan, más que un eslogan, porque a mí no me gustan las palabras comerciales, es como nuestro elemento de representación. ¿Por qué subjetividades? Porque las representaciones dentro de cada significado no son de manera dogmática. Y eso es una de las cosas que queremos reconocer, que los dogmatismos, por lo regular, aquí no están permitidos dentro de estos espacios. Como se ha podido ver en cada uno de los eventos y en cada uno de los encuentros, y cuando conversamos entre profesionales, los dogmatismos no están permitidos. Están permitidos los postulados y las posiciones teóricas, pero los dogmatismos no, porque eso nos cierra el conocimiento, nos cierra a la posibilidad de poder entender y percibir otros aspectos de la educación o de cualquier otro elemento que queramos aprender. Entonces, todos nuestros congresos van enfocados a lo dialógico, y gracias a Dios pudimos erradicar una serie de participantes que definitivamente afectaban la calidad del congreso, porque venían era a lastimar a los estudiantes. Y para nosotros todas las personas tienen valor y los estudiantes están aprendiendo. Y no venimos a ridiculizar a nadie, venimos a aprender tanto de los profesionales como de los estudiantes, porque ellos también tienen sus propios postulados. Y están dentro de un proceso de crecimiento, no solo cognitivo, sino también ontológico, y que pueden aprender. Hubo una vez donde dos estudiantes fueron muy tristes porque unos profesionales con unos altos cargos académicos, pues básicamente las minimizaron al niño. Las minimizaron a tal punto que llamaron a sus padres llorando. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que estamos comunicando? Es lo primero, como profesionales. ¿Qué es lo que le estamos diciendo a esos estudiantes? Son las preguntas. Y esos estudiantes que están aprendiendo de esos profesionales. Y nosotros, ¿qué es lo que podemos enseñar dentro del Congreso si permitimos esos espacios. Aquí todos los contenidos son importantes, siempre dentro de un marco del respeto. Porque pues si eso va en deterioro y detrimento de otros, pues tampoco está permitido. Siempre nuestros congresos son de manera constructiva, de manera dialógica y con un buen soporte teórico. Entonces no permitimos, por ejemplo, hemos tenido a Rosa Daisy, que habla, Rosa Daisy Samudio, una profesional altamente calificada que maneja los temas de homoparentalidad. Y pues permitir que otra persona venga a ofender los postulados que ella está planteando, pues tampoco, porque estamos en un momento y en un paradigma donde la sociedad ha planteado nuevas posibilidades y diversidades que nosotros no podemos cerrarnos a desconocer, a entender y a aceptar que en este momento las personas se expresan de formas distintas. Claro, no vamos a permitir que aceptemos que una persona, que aquí se hable del feminicidio y se justifique el feminicidio, ¿no? Obviamente, porque eso sería vulnerar un derecho hacia la persona que definitivamente está siendo dañada. Pero sí vamos a promover temas que quizás en otros espacios puede que no sean tan tentadores, pero que para nosotras o para todos en el grupo sí podamos aprender y entender diversas, creo que ya suena como muy reiterativo, diversas posiciones, diversos postulados. Además, algo que también tenemos que entender es que somos diversas como personas, como culturas, lo que comentaba la vez pasada dentro del tema, y es que si algo aprendí es que aunque somos Latinoamérica, somos completamente distintos. Aunque estudié en Panamá y eran panameños, eran diferentes culturas. Estaba la cultura chino-panameña, estaban los hebreos, estaban los afroantillanos, los nativos. Entonces, todos tienen una percepción y un mundo completamente diferente que hay que aprender a valorar y respetar, igualmente que aquí en Colombia, pues porque yo soy colombiana. Y esa sensibilidad que se aprende, creo que es importante reconocerla para compartirla con los demás. Pues porque todos somos distintos y tenemos que aprender que aunque la sociedad quiera que sea igual, que todos seamos iguales a A, pues no todos somos iguales a A.
Bien, efectivamente. Y muy valioso lo que dices, y teniendo también conocimiento del proceso dentro de estos congresos, cada una de estas ponencias, cada una de las participaciones, talleres que proponen diferentes profesionales o estudiantes en formación, psicólogos en formación, pasan por un proceso de revisión oficioso, sí se verifica la adecuada fundamentación y que también pues efectivamente dentro de sus contenidos no hayan elementos que sean excluyentes, discriminatorios, que puedan, que vayan en deterioro de la persona. Entonces, efectivamente, estos procesos son muy juiciosos y también bajo unos criterios éticos pues muy rigurosos.
Sí, nosotros tenemos un grupo de evaluadores, dependiendo de cada eje temático, donde cuando se postulan, que la postulación es un tanto a veces rigurosa o dispendiosa para algunos, porque hay gente que se queja de que es muy dispendiosa, pues es necesaria. A veces incluso se les manda a que profundicen en algunos aspectos. A veces mandan las postulaciones sin bibliografía y pues eso no nos permite ni siquiera entender qué es lo que nos quieren decir. Y esos filtros inicialmente llegan a la postulación, es dependiendo de la postulación y la posición teórica, se va a una serie de evaluadores de expertos, pares ciegos, y luego ellos nos envían su respuesta. Algunos pasan, otros no, desafortunadamente, y no es que estemos cerrados, lo que pasa es que hay temas que definitivamente o son muy, muy tradicionales o definitivamente no están aportando. Aunque debemos reconocer que la decisión no es de la organización, sino de los evaluadores, de los pares evaluados. Luego, una vez aceptados, viene todo lo demás del proceso normal, de inscripción y todo lo demás, y luego viene lo que para nosotros es extremadamente importante y hemos validado siempre desde el primer congreso, y es el escrito, la publicación. Nosotros no nos podemos ir solo con lo que escuchamos porque desafortunadamente ni el tiempo nos alcanza porque pues estamos en salones simultáneos. Antes éramos 6 salones simultáneos al principio, que era demasiado. Ahora somos 4 y aunque queramos verlos todos, no las alcanzamos a ver. Entonces, ¿qué nos queda de eso? A veces incluso cuando las escuchamos, deseamos profundizar un poco más en lo que plantean. Y para nosotros los resúmenes no son útiles. Puede que sean funcionales en otros esquemas de congresos, pero para nosotros eso definitivamente no nos informa absolutamente nada. Entonces, requerimos que los ponentes, dentro de la estructura que le entregamos, entreguen un trabajo, un artículo debidamente diligenciado con unas características específicas, lo cual a veces suele ser dispendioso entre la comunicación, porque algunos no quieren, y bueno, si no lo quieren, pues está bien, y si lo comunican desde un principio no hay ningún problema, pero otras veces dicen que sí, y luego cuando ven todas las características dicen, pero ¿por qué? Si yo estoy acostumbrada a los resúmenes. Porque es diferente, es un congreso distinto. Quizás no seamos una gran maravilla, pero pues para nosotros es supremamente importante que algo de lo que el ponente va a presentar nos quede registrado para que los demás ponentes y asistentes puedan leer a profundidad qué era lo que quería plantear. Porque a veces incluso nos da miedo preguntar y ese silencio que a mí no me gusta dentro de los salones, pues se queda ahí. ¿Qué nos queda? Los artículos para poder ver por qué nos dio temor o por qué nos dio pena o porque quizás no sentíamos la necesidad en ese momento, pero luego nos surgen las preguntas porque a veces algunas personas nos quedamos pensando y más adelante vemos si, pero ¿por qué no pregunté esto? Entonces, para eso están los artículos. Unos artículos que están debidamente elaborados y que además están dentro de nuestra biblioteca para acceso abierto. ¿Para qué? Para que las demás personas de cualquier parte del mundo, porque son en español, bueno, desafortunadamente son en español, puedan leerlos y si les sirva como marco de referencia y más adelante si quieren hacer una investigación o desarrollar otra investigación sobre eso, pues ahí están abiertos.
Bien, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Bueno, continuando con el tema, ya en esta última sección de nuestro programa, me gustaría que nos dieras algunas conclusiones, recomendaciones alrededor de lo que nos has dicho, del congreso, de los congresos a futuro y bueno, como esos aspectos de pronto significativos que destacas de todo este proceso en la realización de estos congresos.
Bueno, para concluir, primero, este es un espacio dialógico, constructivo, donde definitivamente lo que queremos es crear nuevos significados de lo que escuchamos. Debemos estar abiertos para escuchar y no todo el mundo está abierto para escuchar, porque eso pasa. Cuando aprendemos a escuchar al otro, entendemos la percepción y podemos construir cosas nuevas. Y eso es como la base principal de este evento. Lo otro es que olvidé decir, y es que cada quien tiene su tiempo y su espacio, porque tiene tanto valor el hecho de que ya ha venido, que para nosotros es importante que tenga un tiempo preciso. No podemos meter tantas personas dentro de un mismo tema, porque me parece una falta de respeto para el trabajo de la persona, desde mi percepción, desde esta construcción de congreso. Entonces, cada quien tiene un tiempo estimado de 30 minutos para presentarse. En ese tiempo debe presentar su tema, no menos, porque pues no nos aporta mucho y ese es el mínimo que debe tener y creo que es el mínimo que todos merecemos para poder escuchar lo que tiene que plantear. Lo segundo es que, bueno, tenemos ciertos elementos importantes para postular, para presentar y para publicar, que debemos seguir ciertas características, pues que están planteadas dentro de la organización. A veces la gente no le gusta, pero pues cada quien tiene sus procedimientos. Y ya pues definitivamente pues están cordialmente invitados a participar del tercer Congreso Panamericano de Psicología, Sexualidad y Tabú y cuarto Congreso Iberoamericano de Salud Mental, que van a ser en Pereira en septiembre de 2024. Y pues ya tienen su propia página web y está abierto a las postulaciones a www.congresospi-psicomental.com. También tenemos el treceavo Congreso Internacional de Psicología y Educación, pues todavía no están abiertas las postulaciones, pero en enero ya estarán abiertas, pues porque es para febrero del 2025 y pues la pueden encontrar en www.congresospi.com o www.congresospi.com.com. Y está el Congreso Mundial de Mujeres Teóricas Inspiradoras y Valientes, que va a ser en el 2025 y que tiene su propia página, que es www.congresomundialdemujeres.com, pero hasta enero es que va a estar abierto los ejes temáticos, aunque van a ser prácticamente, los ejes van a ser teóricas, inspiradores y valientes, y vamos a tener otro eje que se llama ¿Qué quiero decir? Porque todas tenemos algo que decir. Pero cada una va a tener varios aspectos, entonces ahí van a poder encontrar toda la información sobre este evento, que es completamente distinto a los otros dos, que son un tanto más académicos. Sigue siendo académico, pues porque van a haber teóricas, pero ahí somos válidas completamente todas las mujeres, sin nivel académico, porque todas tenemos un valor. Y nada, quería agradecerle, Melissa, pues por invitarnos a participar de este programa. Y pues sabe que este espacio de IPAE y Congresos PI pues siempre va a estar abierto para usted.
Bueno, muchas gracias, Liliana, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.